Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Avanza tercer paquete de estímulo económico. Abogados fronterizos listos para trabajar en órdenes ejecutivas sobre asilo. Explosión deja 6 muertos y mucho descontento en planta avícola de Georgia. En la primera gran batalla política de la era Biden, los demócratas de la Cámara y el Senado arrasaron con los republicanos para avanzar, mediante el proceso de reconciliación, un masivo paquete de rescate económico de casi 2 billones de dólares que incluye nuevos cheques de estímulo, ayuda para los desempleados y apoyo a las escuelas. Se espera que el paquete se vote después del juicio político a Trump. Activistas urgieron que en cuanto se apruebe la ayuda sea distribuida rápida y equitativamente. Con los detalles desde la ciudad de Washington, José López Zamorano.
Ms. Murkowski proposes amendment number 806.
En horas de la madrugada y después de una maratónica sesión de votos, fue necesaria la llegada de la vicepresidenta Kamala Harris para romper el empate en el Senado.
The vice president votes in the affirmative and the concurrent resolution as amended is adopted.
La resolución presupuestal fue aprobada por 51 votos a favor y 50 en contra y ratificada en la Cámara de Representantes. El desenlace confirmó que los demócratas están dispuestos a aprobar su ambiciosa agenda con o sin apoyo republicano, según lo explicó después del voto el presidente Biden. Voy a actuar rápido. Me gustaría hacerlo con apoyo republicano. Pero si tengo que escoger entre la ayuda que necesitan los estadounidenses o ceder, la opción es fácil. La resolución presupuestal ordena a los comités del Congreso incluir en el paquete final de alivio pagos directos por $1,400, aunque quedaron fuera los inmigrantes indocumentados. Ayuda por desempleo de $400 adicionales hasta septiembre, 350 mil millones en ayuda estatal, 170 mil millones a escuelas y 30 mil millones adicionales para ayuda del pago de la renta. Para lidiar con la prioridad número uno del nuevo gobierno, el combate a la pandemia del COVID, se autorizaron 50 mil millones de dólares para expandir el Sistema Nacional de Pruebas de Diagnóstico y 20 mil millones para el Programa Nacional de Vacunación. Charles Schumer es el nuevo líder del Senado. Este fue un primer paso gigantesco a la recuperación de los Estados Unidos para superar esta crisis terrible y avanzar para que el público tenga esperanza. Aunque activistas de organizaciones latinas aplaudieron que el nuevo gobierno demócrata haya logrado aprobar la resolución en tiempo récord, en apenas 2 semanas después de asumir la Casa Blanca, consideraron que se quedaron cortos en relación con las necesidades de las comunidades más vulnerables. Héctor Sánchez dirige Mi Familia Vota.
Es un paso en la dirección correcta, pero aún tenemos que ver más beneficios para nuestra comunidad, para la comunidad latina y en particular para la comunidad inmigrante.
De manera paralela, los demócratas de la Cámara de Representantes aprobaron expulsar a la polémica representante republicana de Georgia, Marjorie Taylor Greene, de los comités de educación y presupuesto, a pesar de que ésta se defendió en la tribuna. Esas fueron palabras del pasado, que no me representan. Taylor Greene fue también repudiada por el líder de los conservadores en el Senado, Mitch McConnell, quien consideró que las posiciones de la legisladora son como un cáncer para el Partido Republicano, toda vez que ella ha negado la existencia de los ataques del 9-11 o las masacres de Sandy Hook y de Parkland en Florida. La comisionada republicana de Puerto Rico, Jennifer González, advirtió, sin embargo, que la expulsión de la legisladora de los comités es un precedente peligroso.
Crea un nefasto precedente porque podría entonces en el próximo Congreso, con una mayoría republicana, la mayoría republicana decidir quiénes van a un comité y quiénes no van a un comité.
La primera escaramuza legislativa de la era Biden dejó en claro que los demócratas van a hacer valer sus mayorías en ambas cámaras y apelarán al bipartidismo solo cuando sea necesario. Entre tanto, la resolución presupuestal aprobada en el Capitolio no será implementada de inmediato, porque requiere de un voto final después del juicio de destitución de Donald Trump, que inicia el 9 de febrero y se espera termine a finales del mes, por lo que los beneficios del paquete de alivio podrían llegar a partir del mes de marzo. Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Washington DC, José López Zamorano.
Con Con muestras de alivio y esperanza fueron recibidas por organizaciones fronterizas las órdenes ejecutivas del presidente Biden para reunificar a las familias migrantes separadas de sus hijos, restaurar el asilo y poner fin al programa de protocolos de protección al migrante, mejor conocido como Quédate en México. Al mismo tiempo, dicen estar listos para trabajar con el nuevo gobierno. En rueda virtual de prensa, la abogada de inmigración Laura Peña, de la región del Valle del Río Grande en Texas, fijó la posición de la Asociación de Abogados de Estados Unidos.
Las acciones brindan una visión de rehabilitar y restaurar el asilo en la frontera. Aunque no son extremadamente concretos, sí hay información que no hemos visto antes. El presidente, por primera vez, ha reconocido que las familias y individuos que han sido sometidos a los horrores del MPP podrán continuar con sus solicitudes de asilo en los Estados Unidos. Pero aquí en la frontera reconozco que esto es solo el principio del fin de un periodo muy difícil para miles de familias y personas buscando protección bajo la ley de asilo. Las acciones ejecutivas sobre inmigración son los primeros pasos en un proceso para reunificar a las familias separadas, restaurar el asilo en la frontera y dentro de la región y poner al fin al programa ilegal que es el MPP. Estamos preparando para asegurar que los migrantes y los solicitantes de asilo tengan acceso al debido proceso a medida que el gobierno se anuncia un plan más concreto para terminar el MPP y otras políticas fronterizas.
Finalizamos con Linda Rivas, directora ejecutiva del Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas en El Paso, Texas.
Sería ideal unirnos los comités que ya tenemos, ¿verdad?, en existencia a nivel nacional, tanto también como las personas que trabajamos todos los días en la frontera, explicarles lo que nosotros vemos aquí en la frontera y empezar una buena relación de trabajo para los años que vienen. Nosotros estamos también desesperados y un poco angustiados sin tener un plan. Se ha hablado de querer hacer las cosas de una manera segura y ordenada, pero más tiempo que pasa sin tener un plan, sí se puede incrementar el cruce de esta manera y son cruces peligrosos. No queremos que las personas tengan que pasar por eso y es una de las razones más que urge que empiece a funcionar nuestro gobierno para darle la bienvenida a las personas buscando asilo, a las personas migrantes, que se pueda empezar de nuevo a abrir ese proceso que el presidente Trump esencialmente logró quitar todas las vías del asilo legal. Ver a personas en movimiento que están migrando por cuestiones, vemos los huracanes, cuestiones de inseguridad en sus países y la necesidad de protección, no tenemos que verlo como una crisis. Debemos de verlo, de dar esta bienvenida. Y como comentó mi colega Laura, nos estamos preparando en toda la frontera como región. También, claro, tomando en cuenta que estamos en pandemia, pero hay manera de hacer las cosas. Queremos evitar que sea una crisis y también queremos respetar que la inmigración existe, inclusivemente de quien es el presidente. Es importante que las personas puedan migrar de una manera segura.
Fueron defensores de solicitantes de asilo de la frontera Estados Unidos-México pronunciándose en rueda de prensa ante las recientes órdenes ejecutivas de inmigración del presidente Biden. Tras la muerte de 6 trabajadores por la explosión en una mega empresa procesadora de pollos en Gainesville, estado de Georgia, hay muchas dudas y desconcierto entre las familias de los afectados. Aunque el mortal incidente aún está bajo investigación, hay muchas críticas a las condiciones de inseguridad en esta empresa y en la multimillonaria industria que depende de los inmigrantes en esta ciudad, considerada la capital nacional de la industria avícola. Desde Atlanta, Yemilé Castejón tiene el reporte.
I stand here because José de Jesús Elías Cabrera, Corey Allen Murphy, Nelly Pérez Rafael.
María del Rosario Palacios lee en voz alta los nombres de las 6 víctimas mortales por la explosión de una fuga de nitrógeno líquido en la planta procesadora de pollos de Foundation Food Group en la ciudad de Gainesville, considerada la capital de la industria avícola en el país.
These 6 individuals did not have to die.
El percance dejó además 11 trabajadores hospitalizados, más de 30 con problemas de salud y el resto sumido en la incertidumbre laboral.
I am a daughter, a prima, a sobrina, and a good friend to many of our impacted families in Gainesville.
Palacios trabajó durante varios años en esta industria. Hoy es miembro fundadora de Georgia Familias Unidas. Cuando supo de la tragedia, no lo pensó dos veces para asesorar y consolar a las familias de los fallecidos.
Es un momento feísimo, la verdad. Hay muchísima enferma, hay mucho pánico, mucha confusión y estamos tratando de hacer esto juntos como la familia que somos de la comunidad.
Palacios considera que las condiciones de trabajo en esta planta siempre han sido riesgosas.
Un trabajo bien pesado bajo muchísima presión para sacar las más libras posibles de producción que pueden pasar.
De hecho, cifras de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional, OSHA por sus siglas en inglés, indican que en el 2019, 4 de cada 100 trabajadores se lesionaron en polleras de todo el país y 12 fallecieron. Además, esta no es la primera vez que Foundation Food Group enfrenta problemas. Según OSHA, hace 5 años los multaron con más de $100,000 por violaciones a los códigos de seguridad. Algunos obreros perdieron sus dedos y otros resultaron con problemas respiratorios y de la vista.
Realmente el apoyo que necesitan es muy, muy grande, obviamente, en términos de...
Para asistir a sus paisanos en atención médica, gastos funerarios y la compensación que por ley les corresponde, se hizo presente el Consulado de México en Atlanta. William Lozano dirige su Departamento de Protección.
Muy grande, obviamente, en términos de servicios funerarios, de orientación legal, de explicación de cómo funcionan estos casos, cómo se resuelven. Aquí tienen derecho ellos como familiares.
Dos frentes de investigación se abrieron por el percance. Las autoridades laborales quieren determinar si hubo fallas en las medidas de seguridad. La otra investigación es de tipo criminal por los fallecidos. Está a cargo del alguacil Gerald Couch del condado Hall, donde se encuentra la ciudad de Gainesville.
A lot of these folks that came into work today did not have any idea of what would happen.
Esta tragedia sucede en medio de una pandemia que ha golpeado mucho a estos trabajadores, en su mayoría madres y padres solteros, inmigrantes sin documentos, trabajadores esenciales de una industria avícola con ganancias anuales de $41,000,000,000.
Personas que nunca se imaginaban que por ir a trabajar en esta pollera estaban poniendo en peligro sus propias vidas, aparte de lo que ya miramos como trabajadores esenciales. Estamos trabajando en una pandemia y nos estamos enfermando de COVID-19.
En el 2015, Human Rights Watch calificó el trabajo de las polleras como uno de los más peligrosos del país, pero hasta ahora nada ha cambiado y esto ya no puede seguir así, demanda la organizadora María del Rosario Palacios.
No podemos dejar que se le olvide al público, que se le olvide al mundo, que nosotros somos los que mantenemos abiertos el país con comida y tenemos que pelear por nuestros derechos.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde Atlanta, Georgia, Yemilé Castejón.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, The California Endowment y de James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite, Radio Bilingüe.